La vida, un camino de misión. Capítulo VI. Las falsas seguridades en el camino de la misión. El lugar en la vida, el prestigio y las devociones. Una vez descubierta la propia identidad y con ella el sentido de la propia existencia, entramos en la fase de consolidación de la misma, lo que solamente se consigue cuando dicha identidad, recién estrenada, es puesta a prueba, seducida, por otras falsas propuestas u ofertas de seguridad que pretenden confundir el camino emprendido, adulterando la misión de vida con la intención de vaciarla de contenido. Estas pruebas o tentaciones se resumen en tres, conformando cada una de ellas su correspondiente etapa. Cuarta etapa, el lugar en la vida como primera seguridad. Descubrir cuál es el planteamiento de vida y el lugar en la misma, la tierra prometida, que Dios tiene dispuesto para cada uno en concreto, y cómo conseguirlo, es el propósito de esta etapa. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, y colaborador de Moisés: «Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a sus padres. Sé pues fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y triunfarás en todas tus empresas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche, para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Cuando estaba cerca de Jericó, Josué levantó la vista y vio a un hombre delante de él con la espada desenvainada en la mano. Josué se acercó a él y le dijo: «¿Eres de los nuestros o de los enemigos?». Él respondió: «No, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar». Cayó Josué rostro en tierra, lo adoró y dijo: «¿Qué órdenes trae mi señor para su siervo?». El jefe del ejército del Señor le contestó: «Descálzate, porque el lugar que pisas es santo». Y Josué se descalzó. Para quien nunca ha tenido nada suyo, recibir algo, una tierra, un lugar que poder llamar suyo, es algo crucial en su vida. El nómada, el peregrino de la vida que no se aferra a nada, porque sus primicias son para Dios, recibe como regalo de éste, como puro don, ese lugar, esa tierra prometida con anterioridad. Su propia entidad personal. Su personalidad de creyente que responde a un nombre único. Y como Moisés se descalza al pisar la santidad del Yo Soy de Dios, Josué se descalza al pisar la santidad del Yo Soy que Dios regala al pueblo de Israel. Y así nosotros debemos acoger con humildad ese don gratuito de la santidad que Dios nos obsequia, si seguimos el camino que Él nos ha trazado. No olvidemos todo lo vivido anteriormente para aprender de ello, honrar a nuestros padres, a nuestras etapas vitales anteriores, y poder llegar así, sin pérdida, a esta tierra de promisión. Habrá que luchar contra el medio alienante que trata de impedírnoslo, pero Dios está con nosotros en todo momento y donde quiera que vayamos. El problema empieza si nos olvidamos que se trata de un don de Dios y lo consideramos como una conquista nuestra. Yo me echo a mí mismo, yo me busco mis habichuelas o mis garbanzos. Yo consigo mi realización personal. Yo. La búsqueda de seguridades personales al margen de Dios es uno de nuestros constantes problemas, la tentación que siempre nos amenaza. Contra eso nos advierte Jesús. Por eso os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o a beber para sustentaros, con qué vais a vestir vuestro cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo. ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y del vestido, por qué os preocupáis? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. No se afanan ni hilan, y sin embargo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿qué hará con vosotros, hombres de poca fe? Así que no andéis preocupados diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Esas son cosas que inquietan a los paganos. Ya sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de él, y Dios os dará lo demás. No andéis preocupados por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Pues desde esta perspectiva, ¿cómo valoramos el afán que todos tenemos por conseguir un puesto en la sociedad, un lugar y una misión en la vida? ¿Nos apropiamos de ese Isaac, de ese regalo de Dios, o lo administramos para Dios? La conquista de la tierra prometida fue llevada a cabo por Josué, el primero de los jueces de Israel, y se inició hacia el año 1220 a.C. A partir de su muerte y de la desaparición de su generación, la dispersión de las tribus se hizo evidente, así como el olvido de los mandatos del Señor, cayendo en la idolatría. Surgieron otros líderes carismáticos, los llamados jueces, como Gedeón o Sansón, que influyeron en la vida del pueblo, aunque de manera parcial, dada la fragmentación en tribus. El último de los jueces fue Samuel, que pone fin a esta época más bien prosaica, belicosa y oscura, al consagrar al primer rey de Israel hacia el año 1030 a.C. De forma similar, la Iglesia tiene aquí su periodo prosaico, belicoso, evangélicamente hablando, y oscuro. El emperador Constantino cedió al Papa el palacio de Letrán y la ciudad de Roma, construyéndose él otra en Bizancio, sobre el Bósforo, que llamó Constantinopla, y al final de su vida se bautizó. Sus sucesores siguieron esa línea, y en poco tiempo el cristianismo era la religión oficial del Estado, quedando prohibido el culto pagano. El cristianismo se difundió rápidamente por todo el imperio, y tras sufrir las invasiones de los pueblos bárbaros, acabó por cristianizarlos también. Es el periodo de fundación del monacato por San Benito, que vivió del año 480 al 543. De la importancia del papado con San Gregorio I el Grande, entre el año 540 y 604. De las etimologías de San Isidoro, entre los años 560 y 636. De la constitución del ducado romano con los terrenos donados al papa y posteriormente de la República de los Romanos, y del surgimiento del Islam en el año 622, fecha de la égira de Mahoma. Dos concilios ecuménicos, el quinto y el sexto, se dan en esta época. El segundo y el tercer concilios de Constantinopla, años 553 y 680 respectivamente. En resumen, la Iglesia también conquista su tierra prometida, que es toda la gentilidad, pero a la par comete los mismos errores que Israel, buscándose a sí misma un lugar social, un poder terrenal y otras idolatrías varias. Incluso con una intención equivalente a la de Abraham, que buscaba soluciones lógicas para que se pudiera llevar a cabo la promesa de Dios dentro de sus esquemas mentales, sin llegar a fiarse del todo del poder de Dios que va más allá. Actitudes que el creyente repite en su peregrinaje por la vida. Porque, desgraciadamente, el creyente, cada uno de nosotros, no acabamos de fiarnos totalmente de Dios, por lo que con más o menos descaro vamos a intentar buscarnos siempre ese lugar en la vida y en la sociedad, según nuestros criterios preconcebidos, que no suelen contar con Dios para establecerlos, o que pretenden utilizarle o manipularle para conseguirlos. Es decir, que solemos pretender que Dios se avenga a nuestra aparente y engañosa voluntad en vez de ser nosotros los que nos adaptemos a la suya, que además siempre es infinitamente más benéfica para nosotros que nuestras inconsistentes fantasías. Así, nuestro auténtico lugar en la vida nos lo proporciona Dios cuando aceptamos su voluntad, que sabe más y mejor. Si lo buscamos a sus espaldas, siempre nos equivocaremos. Quinta etapa, el prestigio como segunda seguridad. Para conseguir el propósito pensado para esta etapa, cada uno habrá de procurar dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué nos instalamos y buscamos prestigio? ¿En qué cosas lo hago yo concretamente? ¿En qué consiste el verdadero prestigio, la verdadera realeza? Cuando Samuel se hizo viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el menor, Abías. Actuaban como jueces en Berseba. Pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptando sobornos y violando la justicia. Por eso todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: «Mira, tú ya eres viejo, y tus hijos no se comportan como tú, así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones». A Samuel le desagradó que pidiesen un rey para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: «Haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan. No me quieren como rey. Así se han portado conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros, y así hacen también conmigo. Atiende a su ruego, pero adviérteles bien y dales a conocer el estatuto del rey que va a reinar sobre ellos». Samuel transmitió lo que le había dicho el Señor al pueblo, que le pedía un rey, y les dijo: «Así gobernará el rey que va a regiros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá al servicio de sus carros y sus caballos, haciéndolos correr ante su carroza. Los empleará como jefes y capataces, y les hará trabajar sus campos, segar sus mieses, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. A vuestras hijas las tomará para perfumeras, cocineras y panaderas. Os quitará vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Os exigirá los diezmos de vuestras mieses y vuestras viñas, para dárselo a sus cortesanos y ministros. Se adueñará de vuestros siervos y siervas, de vuestros bueyes y asnos, para emplearlos en sus trabajos. Os exigirá el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros seréis sus esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que vosotros mismos habéis elegido, pero el Señor no os responderá». El pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió: «No, queremos tener un rey. Así seremos como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y marchará al frente de nosotros para luchar en la guerra». Samuel escuchó las palabras del pueblo y se las transmitió al Señor. El Señor le respondió: «Atiende a su ruego y nómbrales un rey». El querer ser alguien entre las naciones, tener seguridades de gobierno, el prestigio como pueblo, lleva a Israel a desear tener un rey como las demás naciones que estructure el Estado. Y en la historia de la Iglesia ocurre algo equivalente. Y con todos los territorios donados al Papa que formaban la República de los Romanos, se constituyen en el año 755 los Estados Pontificios, con lo que el Papa se convierte en jefe de Estado, en rey, y queriendo emular las estructuras del Imperio Romano, en emperador. Pero estando todavía amenazada esta situación por otros reinos temporales, el Papa decide consagrar un emperador que se ocupe de la defensa y los asuntos del mundo, con lo que funda el Sacro Imperio Romano, coronando a Carlomagno, nuestro rey David del año 800, como emperador de toda la cristiandad. Nosotros también huimos de la humildad y nos buscamos a nosotros mismos, queriendo emular a tantos otros como se buscan a sí mismos en todo lo que hacen. Con lo que perdemos nuestra verdadera identidad que nos viene de Dios. Preferimos la apariencia, el prestigio, el quedar bien, a la sencillez de la verdad. Queremos afianzar nuestra identidad, nuestro lugar en el mundo, nuestra misión, a toda costa, pero al margen de Dios, a la medida humana. No hubo de pasar mucho tiempo para que las advertencias que Samuel hizo a su pueblo se cumplieran en Saúl, el primer rey de Israel. Así que viendo los desmanes, Samuel recibió el encargo de Dios de nombrar otro rey, ungiendo a David, el hijo más pequeño de Jesé, de la tribu de Judá. Tras diversas vicisitudes y persecuciones por parte de Saúl, a la muerte de éste, David es aceptado como rey por todas las tribus en el año 1000 a.C. Conquistó Jerusalén a los jebuseos y la convirtió en la capital del estado, extendiendo el reino a límites no conseguidos hasta entonces, ni con posterioridad. Pero, entre otras cosas, tuvo que sufrir la rebelión de su hijo Absalón y conocer la muerte de éste. Jesús nos advierte contra este proceder. También se produjo entre ellos una discusión sobre quién debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones ejercen su dominio sobre ellas, y los que tienen autoridad reciben el nombre de bienhechores. Pero vosotros no debéis proceder de esta manera. Entre vosotros el más importante ha de ser como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os hago entrega de la dignidad real que mi padre me entregó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa cuando yo reine, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La verdadera realeza es la que sirve y no la que es servida. Cierto que nos asaltará la tentación cuando miremos el mundo desde lo alto, para decirnos como a Jesús: «Todo esto te daré si postrado ante mí me adoras». Pero también, como Jesús, nos libraremos de ella si respondemos: «Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». La humildad es el mejor antídoto ante esta tentación, y para ello también nos podemos acordar del refrán que asegura: «Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces». Sexta etapa: las devociones como tercera seguridad. El propósito de esta etapa consiste en valorar las seguridades espirituales a las que nos aferramos, preguntándonos: ¿por qué y para qué tratamos de domesticar a Dios metiéndole en esquemas o lugares seguros donde encontrarle? ¿Cuándo trato yo de comprar a Dios o encasillarle o ponerle a mi servicio para que haga mi voluntad? Cuando David se estableció en su palacio y el Señor le dio paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: «Yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca del Señor está en una tienda». Natán le dijo: «Haz lo que te propones, porque el Señor está contigo». Pero aquella misma noche el Señor dirigió esta palabra a Natán: «Ve a decir a mi siervo David: esto dice el Señor: ¿eres tú quien me va a construir una casa para que viva en ella? Yo no he habitado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. He estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda que me servía de santuario. Durante todo el tiempo que he caminado con ellos, ¿pedí yo acaso a uno solo de los jueces de Israel, a quienes mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Por tanto, di a mi siervo David: así dice el Señor Todopoderoso: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueras caudillo de mi pueblo, Israel. He estado contigo en todas tus empresas. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos. Yo haré que tu nombre sea como el de los grandes de la tierra. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel, y en él lo plantaré, para que lo habite y no vuelva a ser perturbado, ni los malvados lo opriman, como antes, como en el tiempo en que yo establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré paz con todos tus enemigos. Además, el Señor te anuncia que te dará una dinastía. Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses con tus antepasados, mantendré después de ti el linaje salido de tus entrañas y consolidaré tu reino. Él edificará una casa en mi honor y yo mantendré para siempre su trono real. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con varas y golpes como hacen los hombres. Pero no le retiraré mi favor, como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía y tu reino subsistirán para siempre ante mí, y tu trono se afirmará para siempre». Natán comunicó a David estas palabras y esta visión. El arca de la alianza era el lugar a través del cual Dios hablaba. y era algo así como el equivalente a su trono. Fue mandada a construir por Moisés en el desierto, y entre sus características, dadas por Dios a Moisés, debía tener 4 argollas, para introducir por ellas 2 varas, que permitieran su transporte. Pero dichas varas debían estar siempre puestas, aunque el arca estuviera quieta en un sitio determinado. Es decir, era un arca siempre dispuesta a la marcha, y sin lugar fijo de residencia. O lo que es lo mismo, era un arca peregrina por definición, y además colocada en una tienda de campaña, indicativa de tal situación peregrina no aferrada a los lugares y a las cosas. Buscar una seguridad, un templo seguro, aferrado a la tierra, es en principio una incoherencia con el diseño e intención del arca, situación que la samaritana plantea a Jesús. Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio vosotros, los judíos, decís que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió, «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros, los samaritanos, no sabéis lo que adoráis. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo». Entonces Jesús le dijo, «Soy yo el que está hablando contigo». Y por si había alguna duda, San Pablo acaba de aclararlo. «¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros». La tienda del santuario en que se colocaba el arca es el propio peregrino, y el arca de la alianza, el continente de la amistad con Dios y donde él habla, su trono, es el centro de ese peregrino, su yo soy, que contiene el yo soy, con mayúscula, de Dios con el que se comunica. Ahí está el espíritu y la verdad de Dios, y ahí es donde hay que adorarlo, es decir, amarle y obedecerle. Es pues comprensible que María sea el arca de la nueva alianza por antonomasia, un arca viva y de carne y hueso, y que Jesucristo pueda decir con rotundidad, el que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. En consecuencia, todo lo que hagamos a todo templo de Dios andante, a Cristo se lo hacemos. El rey David no pudo construir un templo para Dios, un lugar seguro y firme donde encontrarle, pero sí lo hizo Salomón, su hijo, que reinó entre los años 961 al 922 a.C. Con lo que el templo se convirtió en el único lugar válido donde encontrar a Dios y rendirle culto. Pero la construcción de un templo así requiere la colaboración y el consenso de todo el pueblo. Por eso la Iglesia levanta su templo en los concilios ecuménicos, sentando principios y leyes. Los dos últimos de la Edad Antigua fueron el Segundo Concilio de Nicea en el año 787 y el Cuarto de Constantinopla en el 869, Séptimo y Octavo Ecuménicos, respectivamente. La amistad de Dios, la alianza, es gratuita, y en consecuencia no se deja comprar ni manipular en función de nuestros intereses. Él se deja encerrar en ese templo, se deja domesticar, siempre y cuando no nos apropiemos de él como cosa nuestra y para nuestras conveniencias. La amistad no es un negocio, sino una donación. No es una compraventa, sino amor. ¿Cuánto cuesta el kilo de gracia de Dios? ¿Dios es, tanto en cuanto nos vale, nos es útil, y si no, no es? ¿Cuántos piensan que lo que no nos vale, lo que no nos es útil, no es de Dios, y en consecuencia, Dios no está en todo lo considerado como despreciable? Y si David fue sucedido por Salomón, el Sacro Imperio Romano fue sucedido por el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962. Y si los judíos pensaban que sólo en el templo estaba Dios y sólo allí se podía dar culto, nosotros pensamos que sólo en el Sagrario está Dios y sólo allí se le puede dar culto, y lo mismo con los ritos y normas varias. Pero frente a esa creencia controladora y domesticadora de Dios, están las palabras de Jesús a la samaritana, la protestante de hoy en día, según veremos. Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Adorar es reconocer a Dios en relación con lo que es el hombre, cada ser humano, cada uno de nosotros. Y reconocer esa verdad es andar en humildad, la virtud maestra de todas las virtudes. Pues adorar en espíritu y en verdad es hacerlo desde la profundidad y autenticidad de nuestro ser, más allá de toda apariencia y fatuidad. En el séptimo capítulo tendremos que enfrentarnos al rotundo fracaso de todas esas falsas iniciativas y seguridades, y a la posibilidad de recapacitar y retornar al camino seguro. Muchas gracias.